Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de el emperador Justiniano. Hacia el final de su existencia, el Imperio Romano era un estado único con dos capitales, Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente. Cuando la zona occidental sucumbió a manos de los bárbaros en el siglo V, la parte oriental se convirtió en su heredera. Por haberse fundado la ciudad de Constantinopla sobre la antigua colonia griega de Bizancio, a este sobreviviente del Imperio Romano en la zona oriental también se le llamó Imperio Bizantino. Este sobreviviría a la parte occidental del imperio 1000 años. En el 527, subió al poder en Bizancio un joven que no estaba destinado a reinar y que se convirtió en el más grande soberano de ese imperio, Justiniano I el Grande. Bajo su mando, el Imperio Romano de Oriente alcanzó su mayor extensión territorial, recuperando las tierras que ocupaba Roma en el Mediterráneo. Se convirtió en una nación próspera que conservó el bagaje cultural del mundo grecolatino y en su capital, Constantinopla, populosa y cosmopolita, el emperador erigió la joya arquitectónica más importante del imperio, Santa Sofía. Pero bueno, antes de entrar a conocer más sobre este singular personaje, vale la pena detenernos a analizar cómo nació el Imperio Bizantino y por qué y hasta qué punto fue heredero de la extinta grandeza de Roma. A partir del siglo III, el inmenso Imperio Romano inició un lento proceso de declive, provocado fundamentalmente por la imposibilidad de dominar un territorio tan extenso que para ese momento había dejado de crecer. Esta realidad trajo consigo problemas que se fueron concatenando. Enormes gastos para mantener un ejército que justamente garantizara el orden y cuidara las fronteras del imperio. Alza de impuestos para pagar a las legiones. Crisis económica porque, al frenar las conquistas, las riquezas habían dejado de fluir a Roma. Crisis de valores que hizo que la población se refugiara en religiones salvacionistas como el cristianismo. Caos político que hizo reaparecer el asesinato de emperadores. Estos problemas debilitaron al imperio al grado de permitir la entrada de grupos de origen germánico en las fronteras del norte, grupos que los romanos denominaban bárbaros. Con el objeto de detener este declive, a fines del siglo III y en el siglo IV, los emperadores romanos implementaron una serie de medidas. Vamos a ver cuáles fueron. Primero, a partir del emperador Diocleciano, se implantó un gobierno autocrático a la manera de los reinos orientales, anulando por completo las funciones políticas del Senado, que vamos, de por sí ya no tenía poder, y centralizando el poder en la persona del ahora llamado Dominus o Señor, que va a buscar intervenir en todos los aspectos de la vida de la comunidad. Para facilitar el control de este vasto territorio, Diocleciano lo dividió en dos partes, la zona oriental y la occidental. En segundo lugar, el emperador Constantino buscó unificar al pueblo romano bajo nuevos valores espirituales y para ello aprovechó que la mayor parte de la población profesaba la religión cristiana. Así que, en lugar de perseguirla como habían hecho muchos emperadores antes que él, emitió un edicto de tolerancia, el Edicto de Milán en 330, para autorizarla dentro del imperio. Más adelante, el emperador Teodosio le daría el impulso final al convertirla en religión oficial del imperio. De esta forma, el cristianismo se convirtió en el poder espiritual detrás del secular no solo en Roma, sino en los posteriores reinos medievales y en el Imperio Bizantino. En tercer lugar, ante el declive de la ciudad de Roma, en el 330 Constantino fundó una nueva ciudad en el lado oriental del imperio que llevaría su nombre, Constantinopla. Concretamente, esta ciudad estaba en Asia Menor, hoy Turquía, y se constituyó como la segunda capital del imperio. El control político que trataron de ejercer los autócratas no fue suficiente para contener la caída del imperio. En pocas palabras, no resultó las medidas que tomaron, pues en primer lugar, el imperio era demasiado grande para que las legiones detuvieran de todas maneras el avance de los bárbaros visigodos por el norte, que venían empujados por los hunos. Pero al menos Teodosio logró durante su gobierno contemporizar con estos grupos. El poder centralizado de los dominus tampoco pudo evitar la tendencia a la división dentro del imperio, por lo que, pues de plano, al morir el emperador Teodosio, este dividió el imperio y lo repartió entre sus hijos. A Honorio le tocó el occidente con capital en Roma, con España, Francia, Inglaterra, Norte de África e Italia entre sus posesiones. Y a Arcadio le tocó el oriente con capital en Constantinopla, que incluía Asia Menor, Grecia, Siria, Palestina y Egipto. Teóricamente ambos hermanos debían tratar de mantener la unidad del imperio, pero no fue así. Se separaron como enemigos. Al mismo tiempo, la muerte de Teodosio rompió el pacto de amistad que tenía con los visigodos, quienes saquearon Roma bajo el mando de Alarico en 406. A este grupo le siguieron otras tribus germánicas que penetraron las ya inexistentes fronteras. Progresivamente el Imperio de Occidente decayó hasta que en el 476 fue destituido el último emperador, Rómulo Augustulo, a manos de Odoacro, rey de los Erúleos. El sector del Imperio Romano que sobrevivió a la caída en el siglo V conservó muchos de los rasgos de la antigua Roma. Sus habitantes simplemente se consideraban herederos de esta y se llamaban a sí mismos romanos. Pero bueno, en realidad vamos a decir que al estar situado en Oriente y con su centro de mando en Constantinopla, una ciudad muy próxima a Grecia, el ahora llamado Imperio Bizantino adoptó costumbres orientales y griegas. Por ejemplo, abandonó el latín como idioma para adoptar el griego, y en general se convirtió en heredero de la cultura helenística, caracterizada por una mezcla de elementos orientales y griegos. Así que, poco a poco, pues empezó a separarse de las características que habían tenido el Imperio Romano en general. Este Imperio de Oriente se había librado de la invasión bárbara en gran parte porque pagó sobornos para no ser tocado. Pero era un estado frágil, porque había muchas divisiones internas. Esto transcurrió de esta forma hasta que llegó al trono el emperador que le llevaría a su máximo esplendor y buscaría devolverle el antiguo poder que tenía Roma, Justiniano. Flavius Petrus Sabatius Justinianus nació en Taurecium, Macedonia, en la península de los Balcanes, en 482. Nada hubiera hecho pensar que llegaría al poder, pues era de familia humilde, pero su madre, Vigilantia, era hermana de un astuto general llamado Justino, que consiguió coronarse emperador en el año 518. En cuanto subió al poder, Justino atrajo junto a sí a su sobrino Justiniano, hizo que se educara en Constantinopla, le nombró conde y le convirtió en el poder detrás del poder. Al parecer, Justino era un hombre iletrado, pero nada tonto. Su mayor acierto como emperador fue apoyarse en su carismático sobrino, a quien al parecer le debió todos los logros de su gobierno. Al cabo, lo adoptó formalmente como hijo y, por tanto, como heredero al trono. Mientras esperaba su turno en el trono, Justiniano puso en práctica una serie de medidas para volverse popular. Recordando aquella máxima romana de que al pueblo pan y circo, al menos se ocupó de lo segundo y con motivo de su nombramiento como cónsul, organizó espléndidos espectáculos y juegos que anunciaban a los habitantes de Constantinopla que una nueva era de gloria se aproximaba con Justiniano al frente del imperio. El objetivo que persiguió el joven desde que tomó el poder fue la Renovatio Imperii, o sea, la restauración del imperio romano, pero para lograrlo debía emprender una serie de reformas. Entre ellas, modernizar la administración, recopilar las leyes del derecho romano y las nuevas que su gobierno emitiera y reunirlas en un solo código, impulsar la autoridad del emperador como dominus, apoyado en la religión católica como oficial del imperio. Esto último muy importante en un momento en que aún pervivían las religiones paganas y en el que se estaban estableciendo las bases doctrinales del cristianismo. Por ello, existían distintas interpretaciones de los principios de la fe, y aquellas que se consideraba que se desviaban de la ortodoxia católica eran declaradas heréticas. El problema es que estas herejías eran practicadas en distintas regiones del imperio e incluso entre los grupos bárbaros que habían ocupado el sector occidental del mismo. Especialmente para Bizancio eran problemáticas las herejías del arrianismo y el monofisismo. Por ello era importante sustentar el poder del imperio y su expansión en la ortodoxia católica, que además sirviera como elemento de cohesión interna de la población. Todo esto era lo que se planteaba Justiniano, pero antes de empezar su reinado, este joven conoció en 521 a la que sería su compañera sentimental, su consejera y su mayor apoyo en el trono, Teodora de Bizancio. Teodora era una mujer polémica por su pasado. Hija de un domador de osos del hipódromo, ejerció como prostituta en su adolescencia hasta que a los 18 años dejó esa vida. Era una mujer de carácter, enérgica e inteligente, y por supuesto, una experta en las artes amatorias. Cualidades todas que convencieron a Justiniano que era la mujer que necesitaba a su lado. Así que cambió la ley que prohibía el matrimonio entre clases sociales distintas, particularmente lo prohibía entre funcionarios y cortesanas, y se casó con ella. Al año siguiente de su unión, en 527, ambos fueron coronados emperadores. Tal era la determinación de Justiniano de gobernar junto a su esposa, que hizo que la fórmula de juramento de fidelidad que pronunciaban los gobernadores de las provincias ante el emperador incluyera el nombre de la emperatriz. Además, Justiniano, influido por Teodora, llegó a emitir leyes en contra de la prostitución y otras medidas en pro de las mujeres, lo que resultaba muy progresista. El único motivo de diferencia entre los esposos era la religión. Teodora practicaba el famoso monofisismo, una de las herejías de la que ya hablamos. Esta era una variante del cristianismo considerada herética porque negaba la naturaleza humana de Cristo. Mientras que Teodora practicaba el monofisismo, Justiniano era un ferviente católico y además su política de Estado, como vimos, se cimentaba en esta fe, declarándose enemigo de cualquier otra interpretación de la doctrina cristiana, especialmente la monofisita. Incluso parece que Teodora llegó a ocultar a algunos de sus correligionarios en los sótanos del palacio a espaldas de Justiniano. Pero a pesar de sus diferencias, marido y mujer se respetaban y admiraban mutuamente, al grado que tras la muerte de Teodora, que le antecedió 17 años, y tras cumplir su objetivo de llevar a Bizancio a su mayor expansión territorial y comercial, Justiniano solo esperaba que la muerte le alcanzara para reunirse con su amada esposa. Bueno, una vez en el poder, Justiniano emprendió las reformas que se había planteado. Siendo un hombre inteligente, se dejó guiar por expertos en las diferentes materias. Los generales Belisario y Narses para la guerra, Juan de Capadocia para las finanzas y el jurista Triboniano para las cuestiones legislativas. En este último campo, el Dominus emitió una serie de leyes recogidas en las llamadas Nuevas Leyes, pero encargó a Triboniano dirigir una compilación de todas las leyes del derecho romano pasado y presente. La idea era reunirlas suprimiendo repeticiones y contradicciones, verificar que no fueran incompatibles con las enseñanzas cristianas y asegurarse de que fueran claras y concisas. El trabajo incluía codificar todas las constituciones imperiales aún válidas, es decir, los decretos de los emperadores romanos, y crear el códex o código, que sería la ley suprema en el imperio. Un aspecto prioritario en el plan del emperador era recuperar los territorios que Roma poseyó en el Mediterráneo occidental y que ahora estaban en posesión de los grupos bárbaros, los vándalos en el norte de África, los ostrogodos en Italia y los visigodos y suevos en la península ibérica. Pero antes de iniciar sus campañas de conquista, tenía que pacificar sus fronteras en el oriente, continuamente amenazadas por los persas sasánidas. Así que en el año 530, el joven general bizantino Belisario, un militar que formó en las filas de la guardia personal del Dominus y de ahí saltó al puesto de Magister Militium de Oriente, algo así como general en jefe de los ejércitos de Oriente, bueno, pues Belisario derrotó, defendiendo la fortaleza de Dara cerca del río Éufrates, a una fuerza persa compuesta de 50.000 hombres, con tan solo la mitad de efectivos bizantinos. Este triunfo convirtió a Belisario en general en jefe de los ejércitos del emperador. Al año siguiente, Justiniano firmó la paz con los persas porque le preocupaba dirigir sus ejércitos a la ambiciosa conquista de los territorios del Mediterráneo occidental, así que necesitaba dejar pacificado el lado oriental. Pero antes de iniciar las campañas bélicas en 532, el Dominus tuvo que enfrentar un serio problema en la capital, una rebelión contra el gobierno, la Nicá. Pero bueno, entendamos qué fue lo que provocó esta rebelión popular. Cuando Justiniano llegó al poder, las arcas del Estado estaban llenas y el soberano no tuvo empacho en gastar el tesoro en proyectos que le dieran esplendor a su gobierno. Pero bueno, obvio, el dinero no era infinito, ni al parecer sus colaboradores tan honrados como Justiniano creía, Pues el historiador bizantino Procopio acusa al jurista Triboniano y al administrador Juan de Capadocia de corruptos, a pesar de que este último había reducido el poder de los gobernadores de provincia y prohibido la venta de cargos públicos y otras prácticas de corrupción. Esta situación puso en entredicho el gobierno del emperador. Pero el descontento fue aún mayor ante los elevados impuestos destinados a cubrir los enormes y costosos proyectos y campañas guerreras del Dominus. Hubo muchísimo descontento por las prácticas de terrorismo de Estado que empleó Juan de Capadocia para cobrar estos impuestos, pues sus sicarios recurrían a la tortura de ciudadanos, pobres y ricos, urbanos y rurales, especialmente contra aquellos que consideraba que ocultaban el dinero. Para entonces, Constantinopla se encontraba dividida en dos facciones políticas enfrentadas que curiosamente derivaban de dos equipos rivales en las carreras de carros del hipódromo, que era, por cierto, el deporte favorito de los bizantinos. Estos dos equipos rivales eran los azules y los verdes, llamados así por el color del uniforme de los aurigas, o sea, de los choferes, digamos, de las cuadrigas, de los jinetes de las cuadrigas. El fanatismo al que se llegó apoyando estos equipos no tenía igual. En tiempos de Justiniano, este exagerado fervor deportivo había adquirido tintes políticos e incluso sociales y religiosos. La facción verde, por ejemplo, la representaba gente de las provincias orientales del imperio identificadas con el sector de los comerciantes, los industriales y los burócratas y de creencias monofisitas. La facción azul era apoyada por terratenientes y por la antigua aristocracia grecorromana del sector oriental del imperio, que eran fervientes católicos. Por ello, esta última facción era la que apoyaba a Justiniano y la que le apoyaba a él. Pero los impuestos destinados a la campaña en el Mediterráneo habían caldeado hasta tal punto los ánimos que durante una carrera de carros se produjo un grave altercado entre los bandos y cuando las autoridades trataron de intervenir para imponer el orden, tanto azules como verdes se unieron contra el Dominus y estalló una revuelta en las calles al grito de Nicá, que significa victoria. Así fue como se bautizó esta revuelta popular, la Nicá. La rebelión se extendió por toda la ciudad. Se quemaron templos y edificios públicos y se proclamó un nuevo Dominus, o sea, un nuevo emperador, Hipacio. Alarmado, Justiniano se dispuso a huir de la ciudad, pero no lo hizo gracias a Teodora, quien le recordó enérgicamente que un emperador no puede permitirse ser un fugitivo, e incluso concluyó diciendo que ella permanecería en la ciudad, pues, y así fue como lo dijo textual, la púrpura es la mejor de las mortajas. La púrpura, por cierto, es la tela roja con la que vestían los monarcas. En pocas palabras, lo estaba conminando a defender el trono hasta la muerte. Bueno, pues a Justiniano ya no le quedó de otra. Se negó entonces a huir y a rendirse. Al cabo, venció comprando a los azules y enviando a Belisario, su general, al frente de un grupo de mercenarios para acabar con los verdes, cuyo cuartel general estaba en el hipódromo. Allí murieron 30.000 personas, entre ellas el usurpador Hipacio. El saldo material de Elanica fue una Constantinopla pasto de las llamas. Pero esta circunstancia permitió al emperador emprender su reconstrucción con soberbias edificaciones que perpetuaran su reinado. Entre ellas los templos de Santa Irene, el de los Santos Apóstoles, donde serían sepultados él y Teodora, y la soberbia Santa Sofía. Bueno, pues tras salvar su corona, Justiniano pudo emprender la reconquista del Imperio de Occidente tal como había planeado desde que ascendió al trono. El militar a cargo, Belisario. En 533, el brillante general marchó a África con un numeroso ejército y una armada para atacar al reino vándalo, cuya capital era Cartago. El pretexto era que los vándalos habían depuesto a su rey, un personaje apoyado por Bizancio, y además practicaban el arrianismo, recordemos, una herejía contraria al catolicismo. Tras las batallas de Ad Decimum y Ticamerón, Belisario tomó Cartago y barrió a los vándalos de la tierra y de la historia. Entonces regresó a Constantinopla con el rey enemigo cargado de cadenas para que se postrara ante Justiniano. El emperador colmó de honores a su general y le nombró cónsul. Dos años después, Belisario emprendió una nueva campaña, esta vez en Italia, contra los ostrogodos. Entró por Sicilia y la punta de la bota italiana y algunas poblaciones le recibieron como salvador. De hecho, pues llegó a Roma, donde la gente le abrió las puertas ante una impotente guarnición ostrogoda. Después se dirigió a tomar Rávena, capital del reino ostrogodo. En este punto la campaña se ralentizó y Justiniano envió a otro general, Narses, o Narsés, se le ve escrito de las dos maneras, Narses pues, para averiguar la causa de esta ralentización de la campaña bélica. Ambos generales, Belisario y Narses, entraron en disputa. Narses era un hombre de la entera confianza del Dominus. Al ser un eunuco de más de 60 años, Justiniano pensaba que no tenía ambiciones de poder, pues no tenía herederos ni deseos amorosos. Para Justiniano estos eran los dos ingredientes básicos para alimentar la ambición humana, así que si Narses no los tenía, pues no era un hombre ambicioso. En cambio, el emperador empezaba a desconfiar de Belisario, de quien temía que deseara su trono. Incluso algunas fuentes hablan de que la razón por la que la campaña en Italia se había estancado fue porque el brillante militar fue tentado por los ostrogodos que le ofrecieron el gobierno del sur de Italia si detenía sus ataques. Aunque hay otras fuentes que afirman que si la campaña se ralentizó fue porque el desconfiado Justiniano no le quiso proporcionar refuerzos y dinero a su general para que se le dificultara la victoria. El caso es que Belisario continuó batallando y terminó por tomar Rávena, apresando al rey ostrogodo Vitiges y llevándolo encadenado ante el emperador, quien esta vez recibió a su general fríamente y de hecho lo alejó de la guerra en Occidente. Aunque tiempo después fue nuevamente llamado para detener a los persas que estaban atacando por el oriente. Por su parte, los ostrogodos en Italia habían vuelto a rebelarse y sería el general Narsés quien en 552 los venció, quedando definitivamente Italia bajo el dominio bizantino con capital en Rávena. Al mismo tiempo que Bizancio avanzaba en sus conquistas del occidente y debía desplegar efectivos en oriente contra los persas que se habían vuelto a lebrestar, el imperio tuvo que enfrentar incursiones periódicas de grupos eslavos que presionaban por la península de los Balcanes. Bueno, pues entonces tenía enemigos por todos lados. Pero el peor enemigo al que tuvo que enfrentarse Bizancio, y concretamente Constantinopla en tiempos de Justiniano, apareció en 542 y era invisible. Se trataba de la peste bubónica. A pesar de que Constantinopla era una ciudad romana planeada con suficiente abastecimiento de agua y con las tumbas situadas lejos de la ciudad, fue imposible evitar el contagio. Una metrópoli donde productos, personas y tropas entraban y salían desde los diversos puntos del mundo conocido, era seguro que dejara entrar la peste, que por cierto llegó de Etiopía vía Egipto. Fue tal el número de muertos por el terrible mal que fue imposible encontrar sitio en donde enterrarlos, a pesar de que el emperador requisó tumbas privadas para convertirlas en fosas comunes. Se les enterraba entonces en cualquier lugar disponible e incluso se llenaron de cadáveres las torres de las murallas o se lanzaba a los muertos al mar. Imagínense la peste, no nada más como enfermedad, sino como mal olor que generaba esa ciudad. El mismísimo emperador enfermó y circuló el rumor de que no iba a sobrevivir. Ante el vacío de poder, se presentó el problema de la sucesión, pues Justiniano no tenía hijos. Teodora se apresuró a designar sucesor, el sobrino de Justiniano, Justino, jefe de la Guardia Imperial. Además, la emperatriz, temiendo un levantamiento por la enfermedad de Justiniano, acusó a los generales Buses y, otra vez, Belisario, de conspirar para hacerse con el trono. Al final, Justiniano se recuperó. Los generales perdieron sus cargos, Buses fue encerrado en una mazmorra y Belisario desposeído de sus bienes. 4 meses después, bajó la intensidad de la enfermedad y en otoño de 542 abandonó Constantinopla. La ciudad perdió el 40% de su población. En el resto de Bizancio, la peste aún atacó por 2 años, acabando con 4 millones de personas en todo el imperio. Pero aunque el mal se retiró, sus consecuencias fueron devastadoras. tropas diezmadas por la enfermedad, escasez de mano de obra que disparó los salarios y provocó una ola de inflación de larga duración, comercio paralizado, en fin, este brutal enemigo se considera que fue un factor más que provocó la decadencia del gobierno de Justiniano. A pesar de los problemas con la peste y los enormes gastos que las campañas defensivas en los Balcanes y en la frontera con Persia implicaban para el imperio, Justiniano no dejó de intentar conquistar el occidente del Mediterráneo. Insistió en continuar con su proyecto de recuperar de esos territorios y, aprovechando las luchas internas que había en el reino visigodo de la península ibérica, mandó un cuerpo expedicionario que terminó sometiendo el sur de España y parte de la zona de Levante, así como las Islas Baleares. Por cierto que en el éxito influyó el buen recibimiento que tuvieron las tropas bizantinas por parte de los habitantes, porque eran habitantes romanizados de religión católica que detestaban a los visigodos, o sea, los bárbaros de religión arriana. Pero la expansión se tuvo que detener cuando en 551 los búlgaros, que estaban en el oriente, invadieron los Balcanes amenazando al imperio. Con sobornos se les detuvo en ese momento, pero 7 años después penetraron de nuevo en territorio bizantino y en 559 una horda encabezada por un jefe llamado Sabergán llegó ante las murallas de Constantinopla amenazando tomarla. La cosa no era sencilla, porque el grueso del ejército bizantino estaba disperso en los diferentes frentes de guerra y en la ciudad no había suficientes fuerzas para defenderla. Ante el peligro, ¿qué creen? Justiniano llamó de nuevo a Belisario. El astuto ex general echó mano de los 300 guardias del palacio y reclutó a todo ciudadano capaz de empuñar un arma, dándoles un adiestramiento exprés. Su estrategia era hacer creer al enemigo que la ciudad contaba con más fuerzas de las que en realidad tenía. Encargó a las mejores tropas que contuviesen el ataque frontal de la caballería búlgara y el resto atacó por los flancos. ¿El resultado? Puso en fuga a los búlgaros. A pesar de sus fieles servicios al imperio y a su emperador, Belisario aún volvió a sufrir una nueva humillación cuando Justiniano lo mandó a arrestar en su casa, acusado de deslealtad. Fue perdonado, pero nunca más pisó el campo de batalla. Murió 6 meses antes que el ingrato emperador, en marzo de 565. Al final del reinado de Justiniano, cuando contaba más de 80 años, este ya no tenía la capacidad ni las ganas de ejercer el poder, pero no lo delegaba. El imperio iba a la deriva. Los ministros hacían lo que podían o lo que querían. No había dinero por los gastos en campaña y sobornos a los pueblos que amenazaban al imperio y porque las tierras incorporadas al mismo no tenían riqueza que aportar, ya que habían sido esquilmadas durante 2 siglos de ocupación bárbara. Además, el ejército se había reducido y las fortalezas de frontera estaban abandonadas. Sí, a su muerte en 565, Justiniano había liquidado para siempre a vándalos y ostrogodos y arrancado tierras a los visigodos. El norte de África, toda Italia y parte de Hispania habían regresado al imperio, con lo que el Mediterráneo era nuevamente romano. Únicamente los francos, ubicados en los que había sido la Galia, es decir, actualmente Francia, habían sido respetados por ser católicos y haber aceptado someterse tácitamente a Constantinopla. Pero los problemas internos que dejó Justiniano hacían de su imperio un gigante con pies de barro. Durante los siglos siguientes, los territorios fueron perdiéndose ante las disputas internas por el poder, los problemas religiosos, el cisma entre las iglesias católica y ortodoxa y las conquistas de los sucesivos enemigos externos, esto es, de persas, búlgaros, árabes y turcos. El imperio entraría en una lenta agonía hasta su muerte en 1453, en que la orgullosa Constantinopla, el último reducto del Imperio Romano de Oriente, cayó ante los turcos otomanos. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.